Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Espero que estén bien en esta mañana de miércoles, día 3 del mes de septiembre, tercer programa de nuestra temporada. Y una reflexión a primera hora de la mañana. Miren, a fuerza de decir España nos roba, los independentistas catalanes han conseguido que los que nos sintamos estafados seamos el resto de ciudadanos. A su costa, claro. Ya saben que el Estado ha decidido condonar graciosamente una parte de la deuda de las comunidades autónomas. En total, 83.254 millones de euros, de los que algo más de 3.000, pues se van a perdonar, entre comillas, a Canarias. 3.000 a Canarias, 17.000 a Cataluña, que había así resuelto, por cierto, aquella comunidad, un 22% aproximadamente de su manirrota gestión de recursos públicos. Para que la concesión a los independentistas no sea tan obscena, el gobierno estatal ha decidido que la quita se haga a todas las comunidades autónomas. Café para todos. Aprobó ayer el Consejo de Ministros y bajo unos criterios que mire usted por dónde prima aquellos en los que Cataluña está mejor posicionada, blanco y en botella. Para ser justos, habría que destacar que en esta lotería de la financiación le ha tocado también parte del gordo a Andalucía. No deja de ser esto un regalo envenenado que busca dividir la oposición y que ya veremos cómo gestiona el Partido Popular. Pero una cosa es que nos birlen la cartera y otra, mire usted, que nos tomen por tontos y nos digan que el reparto es justo y equitativo y que además beneficia, sobre todo, a Canarias. Cuando todos sabemos que esta decisión parte de una negociación inicial con Esquerra Republicana para obtener un apoyo de investidura y de otros asuntos, y que en términos de población supone un agravio comparativo para esta comunidad autónoma de Canarias, que se quita por habitante, ya que estamos con los números, solo 1.456 euros de deuda, mientras que a Cataluña le regalan 2.135 y Andalucía 2.177 por habitante. Y aún tenemos que estar contentos, porque a La Rioja y a Madrid los dejan incluso por debajo de nosotros. Aún así nos dicen que Canarias es de las que más se beneficia. Pues será porque somos los que menos hemos gastado. A Cataluña se le perdonan 17.000 millones, a Canarias algo más de 3.000. Miren, aquí estamos pagando la fiesta de los independentistas catalanes que se gastaron lo que tenían y lo que no tenían y ahora tienen que afrontar las facturas. Que las vamos a pagar entre todos, ¿eh? Porque la deuda no se condona realmente, no desaparece. Lo que no pagan las autonomías se paga entre todos los españoles que estamos sentados a la mesa. Y se paga a escote. Lo mismo el que pidió a una tortilla francesa que el que comió ostras, caviar, postre, café y chupito. La deuda no desaparece. Lo que ocurre es que nos quitan parte de la nuestra, pero acabamos repartiendo la de todos los demás. Lo que no pagamos como canarios lo vamos a pagar como españoles casi todos. Este acuerdo es perverso porque no nos trata a todos por igual y es perverso porque premia a quien peor se administró y más se gastó. Caramba, la próxima vez que nos pidan que no nos endeudemos, pues habrá que pedirle al gobierno canario que no gaste menos, sino que gaste el triple. Barra libre, que ya vendrá el Estado después a pagarnos nuestros desmanes. La casa por la ventana, hombre, pues claro que sí. Mire, Canarias es además la única comunidad penalizada por un límite del 50% que se aplica a la metodología. Es decir, nos ponen un tope que impide que nos rebajemos, según el método que se ha ido haciendo justo antes de cálculo, pues unos 1.700 millones de euros más, ya puestos a perdonar. Vaya, que nos mean en la oreja con perdón y nos dicen que llueve.
No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así.
¿Qué tal, Pinelo?
Hola, Roberto, qué buenos días.
Oye, esto en su momento fue un hit.
En su momento estamos hablando de...
Pues yo qué sé, yo no había nacido cuando estaba Juan Pardo ahí dando. Pero eso sí, pero claro, sí, porque a mí me gusta bucear en los clásicos, escuchar la música. Además, esto es un tema muy verbenero.
Bueno.
Bueno. hay muchas fiestas en las que vas y
habría que darle un poquito más de ritmo, ¿no?
A lo mejor las orquestas gomeras no la tienen en su repertorio, pero vaya, que es un tema muy verbenero. ¿Qué tal esta mañana?
¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, hoy mucho que hablar, lo comentabas, ¿no? Con esa polémica condonación de la deuda. Nos va a atender el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Le vamos a preguntar por eso, porque no está satisfecho. Dice que son criterios arbitrarios e injustos los que ha aprobado el gobierno de España. También sobre las derivaciones de menores migrantes a la península o la búsqueda de fórmulas con los ayuntamientos que está haciendo Canarias para limitar de alguna manera, o por lo menos intentarlo, la compra de viviendas a extranjeros. Escucharemos también al alcalde de Tinajo, tras aclarar que el ayuntamiento no está pagando, dice, hoteles a maltratadores, sino a las víctimas de violencia machista, justo al revés. Dice que se explicó mal en el pleno. Y abordaremos también los problemas de muchos autónomos que están sufriendo el aumento del precio de alquiler de sus locales. Y hoy a las 8, tertulia con Carmen Vecino y Agona y Miriam, y tenemos también, como cada miércoles, sector primario. Mucho que hablar hoy sobre la importación de papas o la filoxera.
No me hables, no me hables, no. No me hables así.
¿Cómo que no les hable? Claro que sí, tenemos un fantástico programa por delante que empieza con estos titulares. Condonación de la deuda.
El gobierno de Canarias ve injusta la quita de la deuda que propone Madrid, unos 3.200 millones de euros, el 50% del total. Fernando Clavijo reclama que se perdone 1.700 millones más por ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y de endeudamiento. Considera que los criterios utilizados por el Estado son arbitrarios y discriminatorios, pero desde Moncloa recuerdan que Canarias es la comunidad a la que se le condonaría un mayor porcentaje de su deuda.
Siguen los traslados.
El gobierno de España derivará en las próximas dos semanas a un mínimo de 5 grupos de menores solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península, incrementando así el ritmo que llevaba hasta ahora de 2 grupos por semana. La próxima semana está previsto que salgan un total de 39 menores que se sumarán a los 20 que tienen previsto hacerlo hoy.
Centro Nacional de Vulcanología.
El Consejo de Ministros aprueba por trámite de urgencia el procedimiento para elegir la sede física del futuro Centro Nacional de Vulcanología, que todavía no ha sido creado. Recordemos que desde el pasado mandato los cabildos de La Palma y de Tenerife han pedido acogerlo y el gobierno de Canarias da por hecho que estará aquí en las islas, pero no se moja sobre qué isla en concreto debería tenerlo.
Tampoco me fiaría yo, hasta que esté firmado, de que va a estar aquí en las islas. Y agresión al chofer de una guagua, otra vez.
Sí, el conductor de una guagua que cubría la ruta entre Puerto del Carmen y Costa Teguise en Lanzarote sufrió días atrás la agresión de un pasajero al que invitó a bajarse del vehículo por su mal comportamiento. Este había insultado al chofer porque el día anterior no dejó subirse a bordo con una cerveza. Luego intentó darle un puñetazo y acabó arrancándole la corbata del uniforme. El conductor tuvo que recibir asistencia sanitaria en un centro de salud.
Bueno, amplia entrevista ayer del entrenador del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, en los estudios de COPE, donde analizó la temporada que acaba de comenzar en Primera Federación. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El técnico del Club Deportivo Tenerife analizó todo lo que es la actualidad del conjunto blanquiazul en COPE Tenerife, la situación del equipo, los objetivos para esta temporada, y entre otras cuestiones, Álvaro Cervera señaló que está contento con la plantilla que tiene para esta temporada.
Que todos los equipos son mejorables, todos, que hay cosas que a lo mejor yo te diría, pues me gustaría, en vez de tener estos dos jugadores, tener uno solo y con esta característica. Pero tenemos esta plantilla porque seguramente es la que podíamos hacer, tanto económicamente, deportivamente, por la situación en la que estamos. Yo creo que hemos hecho una buena plantilla. ¿Nos falta algo? Creo que sí que nos falta algo, pero que tampoco no lo tenemos porque no lo hayamos buscado ni lo hayamos querido traer, sino porque las circunstancias se han dado así.
El Tenerife que sigue preparando, además, el encuentro ante el Mérida. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve en la jornada de hoy los entrenamientos para seguir preparando el encuentro ante el Burgos. El sábado por la tarde será cuando viaje la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas para jugar el domingo en el plantío a partir de las 3:15 hora en Canarias. En el conjunto Gran Canario siguen trabajando en buscarle una salida a Soricaba, que no cuenta para el club para esta campaña 2025-2026. En baloncesto, derrota de la selección española 67-63 contra Italia, donde el Gran Canario Santi Aldama anotó 19 puntos, cogió 10 rebotes y realizó 4 asistencias. Por cierto que el viernes se sortean las semifinales de la Supercopa, en la que la Laguna Tenerife conocerá a su rival, que podría ser o el Real Madrid o la Unicaja de Málaga. Y en balonmano, hoy tenemos jornada en la Liga Guerrera Iberdrola. El Rocasa Gran Canaria juega ante La Rioja, Morvedre, Lanzarote, Sonsamas y el Porriño ante el San José Obrero.
Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo cada día con un otoño que se ha adelantado un poquito, Pinelo, me da esa sensación, ¿no?
Sí, estamos acostumbrados que esta primera semana de septiembre pues sea un poquito esa extensión de agosto, pero de momento siguen las nubes en el norte de las islas de mayor relieve, pero es verdad que, bueno, se van a ir abriendo algunos claros al mediodía, en el resto de Canarias estará poco nuboso. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan hoy también algunos intervalos de nubes, sobre todo en el norte y oeste, ya por la noche. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, sí podrían subir algo las máximas en el interior de las islas montañosas, y el viento que va a seguir soplando moderado del nordeste, algunos intervalos de fuerte, y el gobierno de Canarias de momento mantiene la prealerta por fenómenos costeros.
Bueno, pues contra viento y marea, esta nao sigue su singladura. Enseguida nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Arty Halley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en Infecar. Entérate de todo en summercon.es, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Vuelve el Festival Gastronómico del Cordero Lechal a Valle Seco. Del 22 de agosto al 15 de septiembre, disfruta en Arcos de la Laguna de la musaca de cordero y berenjena al estilo mediterráneo. La pata de cordero lechal al horno de leña o el cordero relleno de setas con salsa cítrica, entre otras delicias. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues gracias a Atlantic Canarias les traemos nuestro diario de a bordo cada día, y gracias a Guillermo García, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va eso?
Don Roberto González, muy buenos días. Bien, porque estamos a miércoles ya.
Ah, bueno, ya estamos alcanzando.
Así que para tu primera semana.
De la semana.
Exacto.
Exacto. Y ahora todo ya cuesta abajo.
Exacto. Después viene el descenso. Cuidado con los descensos también.
Muy bien visto. Sí, sí, tampoco hay que precipitarse.
Desde luego que sí. Oye, te traigo tres temitas hoy, a ver si nos da tiempo de todos, porque a cada cual mejor. Fíjate. Bueno, este curioso, pero es el curioso desde el punto de vista negativo. O sea, vamos a ver. La Policía Nacional ha abierto una investigación en Maspalomas, en Gran Canaria, por la presencia de al menos 27 menores de edad en una discoteca, ojo, y que presuntamente habrían sido encerrados en un cuarto para evitar que los agentes que realizaban un operativo los localizaran en el interior. O sea, se presentan los agentes de la Policía Nacional en la discoteca y resulta que los dueños esconden a estos 27 menores. Esto ha ocurrido el 31 de agosto, repito, en Maspalomas, en Gran Canaria, y al final se ha sabido porque uno de los menores llamó asustado a sus padres.
Me han metido en un cuarto.
Está encerrado aquí en un cuarto, que está la policía, claro, que se está tomando declaración a los afectados, porque aquí hay posibles delitos a imputar, tanto al propietario como los trabajadores local por presunta detención de menores, ¿no?
A mí me llama la atención cómo los tenían localizados, ¿no? Rápido, sí. Los menores, rápido, al cuarto.
A veces que tendrían ahí una especie de cumpleaños de menores o algo así. Entonces, a veces dijeron, oiga, métanse ustedes en un cuarto, que viene la policía. Qué y obviamente, los menores, seguramente estaban en un horario nocturno sirviendo bebidas alcohólicas. Eso ya es una suposición, pero entiendo que será así, imagino. Vamos a decir presuntamente. Y los meten en este cuarto, ¿no? Ha sido una de las noticias de las últimas horas, una de las imágenes. Pero la verdad que hablando de imágenes, Roberto, en los últimos días se han hecho virales, esta es una expresión ahora muy de moda, esto se ha hecho viral, ¿no? Se han hecho virales unas imágenes, un vídeo en un hotel del sur de Tenerife, concretamente en Playa Faña B, en la cual supuestamente, y ahora recalco lo de supuestamente, se ven algunos turistas extranjeros durmiendo en las hamacas con el objetivo de reservar esa hamaca para el día siguiente. La verdad que suele ser relativamente frecuente que veamos estas imágenes en Canarias, por ejemplo, de cuando abren, pero claro, cuando abren a las 8 o las 9 de la mañana a la piscina y te ves a los turistas corriendo para cogerse esa hamaca en primera línea de piscina. Pero claro, esto puede ser una novedad. Esto ya de dormir.
Esto...
A mí, yo te lo comentaba ya en la redacción.
Ya... ¿Para qué vas al hotel?
Claro.
Para dormir en la hamaca.
Esto,
no
esto,
puede ser.
Esto... es una, no sé si noticia, barra guión bulo, que parte de un tabloide inglés, del Daily Mirror, y a partir de ahí pasa un fenómeno que pasa muy frecuentemente, que es que todos los medios, en este caso medios españoles, lo replican. Yo creo que sin demasiada...
Esto no puede ser
normal. Imágenes están, que no puede ser.
Las imágenes están ahí.
Bueno, pero eso
se ve
no puede
como
ser
gente
normal.
Durmiendo, pero yo, claro, pero yo no sé si es que a lo mejor uno tuvo una mala tarde, se pasó un poquito...
O tuvo una borrachera y se metió
claro. Ahí.
Hombre, a ver, si me traes una mantita, una cama balinesa, Y me abrigas bien, pues a lo mejor sí.
Y ni pues, eso, tú pues no puedo... pagas un todo incluido en un hotel para dormir a...
Tú vas a pagar una habitación para quedarte a la intemperie en una hamaca, que está bien para por el día, pero no para pasar la noche. Yo, permítanme que ponga en duda un poco esta noticia,
pero,
que repito, han replicado prácticamente todos los medios digitales.
Si el Daily Mirror cree en eso, es que la hamaca al lado de la piscina se cotiza bien en los hoteles,
O sea, tener la hamaca ahí. Cotizarse se cotiza.
Se levantan, ponen la...
Todos hemos ido alguna vez a algún hotel turístico en Canarias y yo particularmente, vamos, jamás me levanto a las 8 de la mañana después de poner una toalla, realmente, una hamaca, ¿no? Pero bueno,
pues
en fin, oye, si hay gente que quiere hacerlo, pues...
Qué poco británico eres.
Sí, sí, no. De británico tengo poco ahora, hay que decirlo. Bueno, habrá que seguir investigando, a ver si esto realmente es cierto o no, pero repito, voy la arista última de este asunto es el tema periodístico, es decir, que basta con hacer una búsqueda en Google para mirar y para ver que realmente hay muchos medios, muchos periódicos que lo han replicado en España, sin a lo mejor, bueno, pues por... no, el Daily Mail dice esto. Bueno, pues habrá que ver si el Daily Mail dice la verdad o no dice la verdad.
Pero bueno, yo creo a lo mejor que ha llevado a la categoría de noticia lo que puede ser una anécdota en un punto determinado, ¿no?
Volvemos a lo mismo siempre, que es un vídeo que da visitas. Claro,
pero en todo caso llama la atención eso, lo que se cotiza una hamaca en determinados establecimientos.
Efectivamente. Oye, quiero hablarte hoy, para terminar, de la influencer María Pombo. Bueno, tiene visto hasta 3 millones de seguidores en Instagram, que no es
No es moco de pavo.
No es moco de pago, no es una bobería. Algunos dicen que es más conocida porque fue la pareja de Morata, el futbolista, pero bueno, el caso es que, en fin, tiene ese calificativo de influencer y sus números, pues así lo acreditan en cuanto a número de seguidores. Bueno, pues se ha montado una buena en las redes sociales
porque María Pombo ha dicho que poco menos que leer está sobrevalorado y que a no todo el mundo le gusta leer. Vamos a escuchar lo que ha dicho uno en sus vídeos.
Hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Yo tengo una hermana influencer también, digo lo influencer porque parece que los influencers ninguno leemos. Mi hermana devora libros y, sin embargo, mi otra hermana, que es piloto, no ha salido un libro en su vida, yo creo. Entonces, ¿leo cosas? Sí, leo cosas porque me interesa ese tema en específico. Pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada, y de verdad hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
Bueno, pues no coge un libro y no a todo el mundo le gusta leer. Esto ha provocado un sinfín, como es propio de las redes sociales y algunas más que otras, como por ejemplo Twitter o X ahora, aunque en este vídeo de Instagram pues ya tiene bastantes comentarios negativos y bueno, pues han puesto a caldo de pota, como decimos en Canarias, permíteme la expresión canaria, a esta chica, a María Pombo.
Así oye, que... pero bueno, ella ha expresado su opinión y además a mí me parece que tiene razón. Hay gente que no le gusta leer, tampoco vamos a estar culpabilizando. No,
hay muchos que dicen, oye, te siguen 3 millones de personas, muchas de ellas jóvenes, influenciables, valga la repetición, ya queréis influencer, pues no es un muy buen consejo.
No, y vamos a ver, el caso de la familia de María Pombo también es curioso, esta taranieta de Concha Espina, que fue finalista del Premio Nobel de Literatura, bisnieta de Víctor de la Sena Espina, que también fue escritor, sobrina nieta de dos periodistas y sobrina de un crítico gastronómico. O sea, al final...
Comer tampoco le gusta.
Crítico gastronómico que escribía en El Mundo, se refiere. Tiene familia, antecedentes de escritores, de periodistas, de gente con cierto nivel y reconocidas, además, en la historia reciente de España. Con lo
pero
cual...
sobre todo porque la sigue mucha gente joven.
Claro.
Y hombre, no parece que decirle eso a la gente joven sea muy... En fin.
Déjame... Como si te sale un influencer diciendo que no le gusta hacer ejercicio, no te digo practicar un deporte o ir al gimnasio, que no le gusta hacer ejercicio, no le gusta caminar y que tampoco pasa nada por llevar una vida
sanitaria. Saben que tenemos un teléfono 610-1080. Ya nos están escribiendo muchos amigos del programa y déjenme saludar a Antonio, que se incorpora y nos está saludando en la nueva temporada, y también Eduardo, que nos manda esta reflexión sobre las hamacas.
Buenos días a todos. El de la hamaca en el hotel también puede darse el caso de que la parienta lo mandó para fuera de la habitación, que tuvieron alguna bronca. Oye. La primera vez no, ¿eh?
Oye,
vete a dormir, es una hipótesis a tener en cuenta. Efectivamente.
No habíamos valorado esa hipótesis.
Gracias, Antonio.
Es muy verosímil, Es muy verosímil. Este es Eduardo.
Hay que descartarla.
Gracias,
a Eduardo.
Guillermo. Gracias, Guillermo.
Roberto, hasta luego.
Enseguida, no se vayan, llega el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Tenemos muchas cosas interesantes que preguntarle.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Claro. Claves del día que nos trae la irlandesa en esta mañana de miércoles. Miren, de lo que más se está hablando en esta mañana es de esa condonación de la deuda aprobada ayer por el Consejo de Ministros para todas las comunidades autónomas. Claro, esto parte de una negociación primigenia entre el gobierno estatal y los independentistas catalanes, con lo cual todas las comunidades autónomas tienen la sospecha, bien fundada a mi entender, de que al final se ha optado por el café para todos para que estos acuerdos de quita de la deuda de los independentistas en principio pues no sean tan obscenos, ¿no? Vamos a preguntarle al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por este y otros asuntos. ¿Qué tal, señor Clavijo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ya recuperado de las vacaciones?
Bueno, sí, no ha habido muchas, pero sí, la verdad es que el curso está empezando intenso.
Sí, tengo un amigo que el día uno me estaba diciendo que largo se me está haciendo septiembre. O sea que no le queda nada a él. Espero que a usted no tan largo, aunque vemos que con este tema de la quita de la deuda, pues no le vemos muy satisfecho. ¿Cree usted que pese a que dice el gobierno que deberíamos estar contentos, que Canarias ha salido especialmente privilegiada, en realidad nos están haciendo la 13-14?
Bueno, yo creo que es evidente que nos están haciendo la 13-14, ¿no? O sea, al final, primero desmontar, ¿no?, lo de la quita de la deuda. No, no hay quita de deuda. La deuda se traslada, se cambia el titular. En vez de ser la deuda de Cataluña o de Andalucía o de Valencia, pasa a ser una deuda de todos los españoles. Y en este caso, yo creo que hay una discriminación clara, porque lo que hay que hacer es quitarle la deuda, el mismo importe, a todos los españoles. Y lo que está ocurriendo es que a los canarios, en este caso, se les están deudando más, porque la deuda que pasaría al Estado es muy inferior a la que tendríamos que asumir todos los canarios del resto de comunidades autónomas. Y por lo tanto se está produciendo, o se está beneficiando directamente a los ciudadanos de Cataluña, y se está perjudicando a los ciudadanos canarios, ¿no? Que para que la gente lo entienda, es decir, al final aquí alguien se hace una fiesta y al final acabamos pagando todos, ¿no? Y los canarios no estuvimos en esa fiesta, los canarios hemos gestionado seriamente nuestros recursos, somos la comunidad autónoma menos endeudada, y ahora sería tremendamente injusto que tengamos que asumir parte de la deuda de otros que no han sido tan serios en la gestión.
Claro, esta decisión tiene un efecto perverso. Sea condonación el nombre adecuado o sea mutualización, porque al final se reparte. Y es que viene a premiar a quien gastó más de lo que tenía y castiga a quien, como Canarias, pues se había apretado el cinturón. ¿No se arrepiente de no haber gastado más en el momento en que le tocó, si después el Estado lo va a asumir todo? En vez de apretarnos el cinturón, haber dicho, nada, que estamos el doble o el triple.
Al final, lo que estamos haciendo es inviable, ¿no?, a una comunidad autónoma. Y estamos dejándole una deuda a nuestros hijos y a nuestros nietos que realmente, tarde o temprano, como ocurrió en la crisis del 2008, como si miramos a Grecia, ha ocurrido en Grecia, si miramos a otros países, como al final el sistema quiebra. Y es con sufrimiento, con dolor y con restricciones al que le toque pagar la fiesta más adelante, pues al final eso genera un castigo a la población, ¿no? Por lo tanto, nosotros no nos arrepentimos de gestionar con seriedad. Mire, a Cataluña se le tiene que condonar la deuda, o se le tiene que pasar o mutualizar la deuda, que yo creo que la palabra que has usado es la correcta, mutualizar esa deuda, porque ya los bancos no le prestan dinero, ¿no? Cataluña en estos últimos 10 años ha incrementado su deuda en más de 17.000 millones de euros, ¿no? Canarias ha bajado su deuda. Canarias, al final, no tiene que pedirle dinero al Estado cuando acude a una operación financiera desde hace ya mucho tiempo, porque Canarias es solvente y las entidades financieras están en disposición de prestarle ese dinero a un tipo de interés más bajo del que daría el Estado, ¿no? Por lo tanto, siempre gestionar con seriedad y rigurosidad y no asumir compromisos que a la larga son inviables, es el camino correcto, ¿no?
Salvo que alguien necesite nuestros votos, entonces la cosa cambia.
Pues entonces aprovecharemos, como hemos aprovechado cuando ha habido esa oportunidad para tener el transporte gratuito, para tener un 75% de descuento de residente, para conseguir convenio de carreteras o para conseguir obras hidráulicas o infraestructuras educativas o planes de empleo. Y entonces hay que usar ese voto para eso, pero de luego no para pagar una fiesta que ha sido del todo irresponsable en la gestión.
En todo caso, la quita, la condonación, la mutualización de la deuda va a ser voluntaria. Es decir, que cada comunidad decidirá si la asume o no. Si la oferta no cambia, si no se incluyen esos 1.700 millones que ustedes echan en falta, ¿usted rechazaría la quita?
Bueno, tenemos que ver todo en su totalidad. No hemos podido ver el acuerdo del Consejo de Ministros ni cuáles son las condiciones o no, ¿no? Porque hay que ver si esto viene con trampas y con condiciones. Pero ese momento lo veremos. Ese momento es lo que aprobamos ayer en la reunión con todos los portavoces y en esta, digamos, nuevo frente que se abre y en el que hemos querido contar. Y vamos a hacerlo con transparencia, no solo con los representantes de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias, sino que reuniremos al Consejo Asesor, hablaremos con los agentes sociales, en fin, con la Federación Canaria de Municipios, con la Conferencia de Presidentes. Será una decisión que llevaremos. Ayer lo que se acordó por unanimidad es primero ver el contexto exacto y cuáles son las obligaciones que se derivan de ahí, y en segundo lugar, que Canarias se oponga a este sistema de condonación de la deuda, en el que de manera injusta se nos aplican dos límites, uno que solo es el 50%, con los cuales nos quitarían 1.700 millones de euros de condonación de deuda que tendríamos derecho, y por otro lado, además, se dice que se descontará el superávit que se haya tenido en años anteriores. Como saben, nosotros llevamos tiempo con el Estado discutiendo que el superávit
nos lo dejen gastar.
Nos lo dejen gastar en sanidad, en educación, en servicios sociales, ¿no? Por lo tanto, nos castigan doblemente. Y contra eso, nosotros vamos a desplegar de entrada una estrategia política que comenzó ayer y será otra jurídica también y social, acudiendo a los agentes sociales y acudiendo también, si es necesario, pues a tratar de modificar ese acuerdo. Si eso no tiene éxito, pues obviamente trataremos de tomar una decisión en conjunto con todos aquellos que quieran participar en que no se le quite a Canarias, no se penalice y se castigue a Canarias por haber hecho bien las cosas.
Pero, claro, el Estado se muestra muy seguro de que nadie podrá rechazar esta oferta. Yo lo que le planteo es si Canarias, la Administración Canaria, se puede permitir rechazar esa, bueno, esa quita de su deuda, esa mutualización de su deuda.
Hombre, no lo podemos permitir en tanto en cuanto nosotros estamos bajando la deuda, amortizando deuda, y estamos además como el año pasado, porque al final, como no hay presupuestos generales del Estado, el dinero te llega a final de año incluso teniendo superávit, ¿no? Superávit que seguimos discutiendo con la ministra de Hacienda y con el Estado la posibilidad de gastar en compensar, por ejemplo, la emergencia migratoria o en la reconstrucción de la isla de La Palma. Pero hasta que no llegue eso, No quiero anticiparlo porque no podría decirle lo que al final se haga, ¿no? Entonces, yo prefiero centrarnos en el acuerdo que ayer se alcanzó por unanimidad, en trabajar en esa línea, en intentarlo, y oye, si esas líneas no prosperan, pues entonces ya tendremos que tomar la decisión con absoluta transparencia, y yo siempre lo trataré de hacer buscando el amplio acuerdo de los agentes sociales y quienes quieren contribuir a que se haga justicia con Canarias.
Permítame, presidente, que introduzcamos otro tema en la conversación, porque parece que se siguen dando pasos para realizar por fin las derivaciones de menores inmigrantes no acompañados al resto de comunidades autónomas. Cuéntame lo último, Pinelo.
Sí, la Comisión Interministerial de ayer vino a reconocer la situación de contingencia migratoria que ha pedido Canarias y también las dos ciudades autónomas. Ahora deberán ir saliendo en un plazo de 2 semanas. Lo explicaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Lo han solicitado y tienen derecho a ello porque tienen más del triple de su capacidad ordinaria de menores la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y por tanto se activan los mecanismos para esa derivación de esos menores. Establece para los que llegan a partir de la contingencia migratoria un plazo de 15 días con audiencia al menor, informe de fiscalía y demás, para que sea derivado a otra comunidad autónoma, y un año desde marzo del año 25 hasta marzo del año 26 para las personas que llevan ya tiempo menores en esas comunidades autónomas o en esas ciudades autónomas. Así que
Bueno, se van dando pasos, pero es verdad que la ministra de Juventud e Infancia dijo que iban a comenzar a finales de agosto. Estamos ya a 3 de septiembre y todavía oficialmente no han comenzado esas derivaciones en lo que respecta a los que no tienen la condición de asilo.
El lunes hablamos con la consejera de Bienestar Social de su gobierno, señor Clavijo, y nos dijo que no conocían ni plan, ni plazos, ni nada respecto al mecanismo que se iba a llevar a cabo por parte del gobierno estatal. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Le han trasladado cuál es el plan desde el Estado?
Bueno, aquí hay que distinguir dos cuestiones, ¿no? Primero, los que previsiblemente empiezan a llegar ahora en cuanto a las condiciones de navegación mejoren. Todo a raíz de la declaración ayer de contingencia migratoria, cualquier menor que llegue a nuestras costas no acompañado, menor, niño o niña que viaje solo, automáticamente cuando se identifique y la Policía Nacional lo filie y demás, automáticamente se le asigna el destino en otra comunidad autónoma que no esté en contingencia migratoria y en 15 días tiene que salir, y eso, el procedimiento está, es decir, se le afilia, se le asigna la plaza en la comunidad autónoma X y a partir de ahí el Estado es el responsable, sin que nosotros tengamos la tutela, de trasladar ese menor a esa comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que hemos dado un importante paso en el día de ayer con la declaración de esa contingencia migratoria. Y paralelamente, como bien decían, de marzo a marzo, 12 meses, el Estado tiene que ir sacando los menores que ya están aquí, en este caso, pues a distintas comunidades autónomas, y eso requiere un proceso de negociación y elaboración de documentación entre la comunidad autónoma, el Estado, y la comunidad autónoma a la que van a ser derivados. Ese proceso va a ser, porque son niños y niñas, porque tiene que analizarse el expediente. Lo que se ha acordado es empezar con aquellos que tengan quizás mayor de edad y que estén más cercanos a la cumbre, cumplir los 18, 16, 17 años, ¿no? Y en el día de ayer, que hubo una reunión técnica entre el Ministerio y la comunidad autónoma, que, bueno, pues siempre, sobre todo por los menores asilados, los que el Supremo ha dicho que tienen que salir, no están exentas de un poquito de tensión, ya en el día de ayer se empezó a decir que Canarias elaborará una relación con esos criterios de los menores de mayor edad que están en disposición de poder salir para entregárselos al Estado. Con lo cual, digamos que esa parte ha costado mucho, ha sido un esfuerzo donde ustedes, los medios de comunicación, han sido determinantes para conseguir que eso prosperase junto con la sociedad civil, y ha sido una batalla ganada por Canarias. Yo creo que moderadamente debemos ser optimistas con que ese procedimiento va a funcionar a lo largo del mes de septiembre.
Con estos ritmos se puede alcanzar esas cifras que se habían planteado, o tendrá que incrementarse.
El ritmo tiene que incrementarse, es lo que le decíamos ayer, ¿no? Por un lado, por los 1,000 menores, niños y niñas de protección internacional, que hace más de 5 meses que el Supremo emitió su primer auto y el Estado no ha sido lo suficientemente diligente y ágil para hacerse responsable de esos niños y niñas. Yo tengo que la impresión es porque querían ahora incluirlos, y eso fue debate del día de ayer, querían incluirlos en la salida del resto de los menores para que se hiciesen cargo de las comunidades autónomas, y nosotros le hemos trasladado al Estado que una cosa son el resto de los menores y estos de protección internacional que están dentro de la ejecución de un auto con una medida cautelar positiva que ha emitido el Supremo, ¿no? Y que no podemos mezclar una cosa con otra, y lo que decidimos ayer es el Estado sigue queriendo mezclarlos, y nosotros le hemos dicho que jurídicamente no lo vemos, y lo que decimos ayer es que la próxima semana se le mandó un escrito al Supremo para que sea el Supremo el que nos diga si se pueden mezclar o no. Nosotros creemos que se le debe hacer caso al Supremo en el sentido estricto de los autos que ha emitido, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabíamos, el Estado estaba dilatando esta ejecución y el Supremo pues al final incluso se lo ha afeado.
Hablando de tribunales, señor Clavijo, ¿teme usted las acciones que puedan tener las comunidades autónomas que no están de acuerdo con este reparto ante los jueces, que pueda aplicarse alguna cautelar que paralice este traslado?
Nosotros creemos que no, porque entendemos que el interés superior del menor, que es lo que el Supremo ha salvaguardado, yo creo que totalmente y de manera acertada, está por encima, ¿no? Entonces el menor tiene un derecho. Es evidente que en Canarias hay hacinamiento, es evidente que en Canarias llevamos más de 2 años con una tensión sin precedentes que ha puesto en peligro la protección del menor, y por lo tanto yo creo que en un país que recibe 80, o sea, que tiene 50 millones de habitantes casi, que recibe más de 80 millones de turistas, no creo que el problema de un país sean 5.000 menores que, o 4.000 que se tienen que distribuir por el territorio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por mucho que algunas comunidades autónomas desplieguen una estrategia jurídica para impedir, a mi juicio, de manera insolidaria la llegada de unos poquillos de menores a su red, no creo que eso vaya a ocurrir, y yo creo que la ley se ha hecho muy bien. La hemos hecho y lo ha liderado Canarias, pero junto con la abogacía del Estado y junto con distintos servicios jurídicos, para que si cualquier comunidad se niegue, pues se puede meter en un lío, ¿no?, con la Fiscalía de Menores, y si ellos sí se pueden meter en un lío jurídico.
Claro, al resto de comunidades autónomas les ofende de alguna manera el agravio comparativo con Cataluña y con el País Vasco, que no acogen a ningún menor. Usted tuvo que reunirse con ellos para de alguna manera engrasar la aprobación de la ley, que necesitaba de su apoyo. ¿En esas reuniones le plantearon en algún momento que una de las condiciones sería eso? ¿Que sus territorios no acogerían menores de Canarias?
En absoluto. Es que esos territorios ya acogen menores. Los que les corresponden, según se designó por la capacidad ordinaria, los que les corresponden, y tanto Euskadi como Cataluña, incluso más. Luego, no es cierto. Es como si
más
ahora...
Que Madrid, más que Madrid.
Ahora mismo acogen más que Madrid, por supuesto. Cataluña está cogiendo muchos más menores que Madrid por distintas circunstancias. En el caso de Euskadi, porque es frontera norte y muchos quieren dar el salto a Francia. En el caso de Cataluña, porque se produce como gran ciudad, pues se produce un efecto llamada. Pero tienen más menores. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Se ha definido un sistema nacional de atención a menores extranjeros no acompañados. Y las plazas se han dividido en función de los criterios académicos y técnicos que se han elaborado. Producto Interior Bruto, renta per cápita, población. Y se ha dividido por 16 menores, que es el sistema nacional que se ha definido. Y esa distribución la ha correspondido a una serie de plazas. A Canarias le corresponden 737 y tenemos 5.000. Es como si ahora le dicen a Canarias, no, tiene 777 y 5.000, pero como hay una nueva ley, empezamos de cero y ahora te corresponde más. Claro. Hombre, ¿no?
Lo que pasa es que siendo Madrid, la comunidad que alberga la capital y toda la población que tiene, la presión migratoria, sin tener los datos, pero vamos, me cuesta entender que no tengan ellos un número de menores en acogida, bueno, que sea bastante grande, bastante alto, ¿no?
Claro, a Madrid le corresponden 2.600 y pico, creo, en el listado. Hay que verlo en el boletín, 2.600 y pico. Y Madrid no tiene los 2.600 y pico. ¿Qué ocurre? Que hasta que se llegue esos 2.600, le corresponderá. Es cierto que Madrid, Barcelona, tiene una gran presión migratoria, pero no de menores. La gran presión que tiene es de adultos, porque evidentemente los adultos que llegan aquí y que salen de aquí también no vienen para quedarse en Canarias, en la Restinga, en el Hierro. Vienen porque quieren dar el salto al continente, porque tienen redes familiares, porque algunos quieren ir a Alemania, porque otros quieren ir a Francia. A ellos las mafias les dicen que van a Europa, no les dicen que van al Hierro, a la Restinga, ¿no? Muchos cuando llegan no saben ni dónde están, ¿no? Entonces es cierto que Madrid tiene una gran presión migratoria, pero de adultos. Y eso también es un tema que tendrá que gestionar el Estado con las comunidades autónomas y la política migratoria, que ustedes saben que yo he sido muy crítica con la nula política migratoria de Europa y del gobierno de España, y que las medidas que se están haciendo, evidentemente, no están teniendo el efecto deseado. Pero esa es otra historia. La historia ahora mismo en la que estamos es en los menores, en los vulnerables, entre los vulnerables, que son niños y niñas que viajan solos.
Ya que está hablando de Europa, déjenme que introduzca el tercer tema del que quería hablarle en esta mañana, la limitación de vivienda. Ayer se reunió la FECAM con representantes del Ejecutivo. ¿De verdad cree que se va a poder encontrar algún tipo de limitación a la compra de vivienda de extranjeros europeos, ciudadanos de la Unión Europea en Canarias, de vivienda?
Nosotros, que como bien saben, tenemos desde el principio de la legislatura, y de hecho hay una viceconsejería de reto demográfico, estamos preocupados por el crecimiento continuo de la población en Canarias, ¿no? En los últimos, en este siglo, estos 25 años, Canarias ha crecido en más de 500.000 habitantes, ¿no? y eso evidentemente está generando problemas de tensión en los servicios públicos, está generando dificultades para que las administraciones podamos hacer las infraestructuras acorde al crecimiento de la población. Y de ahí hemos iniciado una estrategia para los municipios de menos de 10.000 habitantes, y uno de los asuntos que tiene que ver con la vivienda y el incremento y la tensión poblacional en determinados municipios, pues lo que hemos tratado es buscar soluciones, porque evidentemente estamos dentro de la Unión Europea y las prohibiciones o limitaciones son muy complicadas. Hay territorios de la Unión Europea que las han puesto en marcha, pero son muy difíciles. Y hemos desplegado dos estrategias, que es lo que hablamos ayer con la FECAM. Una estrategia tiene que ver en Europa, a través del paraguas de la región ultraperiférica, a través del Comité de las Regiones, donde se ha abierto una comisión específica para el problema de la vivienda. Hemos desplegado esa estrategia en la que queremos ver de qué manera podemos establecer no limitaciones, pero sí restricciones y sí también condiciones para que determinados la población extranjera pues vaya fijándose en Canarias, ¿no? Y por otro lado, lo que hemos visto a través de la Ley de Bases de Régimen Local, hemos encontrado una puerta en la que, dándole unas competencias a los dos municipios, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de empadronamiento, desde el punto de vista, por ejemplo, de si adquieres o no una segunda residencia, que para adquirir esa condición de residente, cuánto tiene, o de adquisición de esa vivienda, cuánto tiempo tienes que haber residido o no. Y esa paraguas que Hamburgo, Ámsterdam, Berlín, Bilbao ha desplegado, nos abre una puerta en la que los ayuntamientos van a poder establecer condiciones. Y eso ayudaría a que los alcaldes y las alcaldesas pudiesen también regular el crecimiento de su municipio.
Claro, a los ciudadanos de la Unión Europea se les entiende que son ciudadanos de libre tránsito de toda la Unión en cualquier territorio. ¿Usted piensa que se va a poder lograr estas medidas para limitar la compra de extranjeros antes con personas que lleguen de otros países de fuera de la Unión Europea que con países
miembros? Yo lo creo porque ya se ha hecho, es decir, nadie les va a impedir el libre tránsito, podrán ir a Arona, podrán ir a Dejo, podrán ir a Maspalomas o a San Bartolomé o a Recife. Otra cosa es que si tú quieres adquirir una vivienda en esos municipios, por ejemplo, que uno de los principales problemas tenemos, una de cada tres viviendas que se venden en Canarias ahora mismo la compran extranjeros, cuando los canarios no pueden comprar vivienda. Pues, y eso sube el precio, obviamente. Si tú quieres adquirir una, a lo mejor dice, oye, pues para poder adquirirla o resides en ella más de 185 días, que es la mitad de un año, en ella, o si la vas a adquirir para alquilar o alquiler vacacional, yo te voy a decir que solo vas a poder adquirir si la destinas a alquiler de vivienda habitual. Claro. O te puedo decir que si tú la tienes vacía durante más de 6 meses, el ayuntamiento se puede reservar la posibilidad de expropiártela y ponerla en alquiler. O si es una segunda residenta, te obligo que al menos durante 5 años la tenga para alquiler habitual. Eso ya se ha hecho en Ámsterdam, se ha hecho en Hamburgo, se ha hecho en Berlín, Bilbao también, lo que hizo fue grabarlos un mayor impuesto, ¿no? Con lo cual, como hay experiencias que se han hecho, lo que queremos es habilitarle el marco jurídico al ayuntamiento para que lo haga. La FECAN, además, y su presidenta y su junta directiva están en disposición de liderar luego eso también, porque tendrá esa modificación de la ley de base, se va a tener que llevar a Madrid, también a liderar eso en la Federación Española de Municipios, ¿no? Y yo creo que es una buena posibilidad que nos permite tener un poquito más de capacidad o de instrumentos para luchar contra la especulación de vivienda y para conseguir que este mercado que se ha disparado en precios, en alquileres tanto como en compras, se regule un poquito mejor.
Miren, le traslado la pregunta de un oyente que me parece interesante y que puede que se lo está planteando también muchas personas, en función sobre todo de lo que estábamos hablando de esa mutualización de la deuda. Dice, usted critica continuamente al gobierno central, pero sigue sentado en las mesas bilaterales. ¿Por qué no rompe definitivamente las conversaciones con el Estado si realmente cree que Canarias está siendo maltratada?
Porque dejaríamos a Canarias sin representación. Y entonces sí que no podríamos tratar de establecer estrategia jurídica, política o incluso social. A ver, Canarias va a estar sentada, al menos mientras nosotros estemos en el gobierno, Canarias va a estar sentada en todas las mesas. Esto de enfadarte, levantarte, me levanto y me voy con un ataque de dignidad, lo que hace es dejar a Canarias sin representación. Podremos estar de acuerdo o no. Y desde dentro, democráticamente, con las reglas de juego, que son las que tenemos, que son las de democracia, vamos a luchar, pero evidentemente vamos a seguir sentados, entre otras cosas, porque queremos cambiar lo que creemos que es una injusticia con Canarias. Si luego no lo podemos cambiar, otros tendrán que responder, y quienes tienen la responsabilidad o quienes apoyen o cometan esa injusticia con Canarias tendrán que responder en el pueblo canario. Eso se responderá cuando toquen las elecciones.
Bueno, pues veremos, señor Clavijo, qué pasa por lo pronto con esta deuda que Canarias exige que se le, bueno, que se le reduzca en la misma medida, por lo menos, que se hace en otras comunidades autónomas. Veremos al final la posibilidad de lograrlo, ¿no? Fernando Clavijo, presidente de Canarias, muchas gracias por este ratito. Buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buen día y feliz temporada. Que no gracias. Se les haga largo septiembre.
Gracias. Un abrazo.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 8 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, ayer al alcalde de Tinajo, Jesús Machín, le estábamos diciendo en este programa un la que has liado, pollito, después de haber admitido en un pleno que el ayuntamiento había pagado noches de hotel a presuntos maltratadores para evitar su detención. en un audio el regidor hablaba de violencia machista y parecía indicar, ustedes lo van a escuchar de nuevo, que efectivamente el consistorio pagaba o había pagado en varias ocasiones estancias en hoteles a presuntos maltratadores.
Cuando existe algún conflicto de violencia de género, por ejemplo, no voy a dar nombre, ha coincidido dos veces con una familia, percance que hay, la policía me llama y me dice: Suso, tenemos un problema, o este hombre se le buscan de dejarlo a esta mujer o hay que detenerle, hay hijos por el medio. Yo les digo: nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Algunas personas tienen una noche, otros tienen cuatro, y hasta que se busque una solución. Punto número uno.
Claro, oyendo esto, pues evidentemente saltan las alarmas. El Partido Socialista, que es quien denuncia en principio, pide explicaciones. Y Machín reaccionaba asegurando que era un malentendido, que no albergó a los maltratadores, sino a las víctimas. Bueno, nos cuenta más sobre este asunto Santi Morollón.
Jesús Machín lamenta que sus palabras pudieran dar lugar a interpretaciones no deseadas y afirma que en ningún caso pretendió minimizar la violencia de género. El alcalde dice que no se expresó claramente y pide disculpas por ello, porque entiende que la interpretación de sus declaraciones no refleja ni la realidad de los hechos ni lo que se quiso manifestar. Aclara que es rotundamente falso que se haya hospedado a los agresores e invita a contrastar este hecho con la policía local. De hecho, señala que las medidas adoptadas por el consistorio se centran en garantizar la seguridad de las víctimas. El alcalde además invita a ver el vídeo completo del pleno para conocer el contexto íntegro de sus declaraciones.
Bueno, pues ahí está la rectificación. Pinero viene a decir que se equivocó, que tuvo un lapsus, que donde dijo maltratadores quería decir maltratadas, ¿no?
Sí, es verdad que si uno analiza, como decía Santi, el vídeo completo, ese pleno extraordinario dura 28 minutos. Bueno, el cruce rifirrafe con la oposición, con la portavoz del Partido Socialista, es bastante tenso y bueno, en ese acaloramiento de la discusión, pues parece que, según ha explicado, pues se le tiene ese lapsus, ¿no? Es verdad que ayer se le preguntaba también a Fernando Clavijo, que respaldaba, bueno, en este caso como líder de Coalición Canaria también, la aclaración que hacía el alcalde. También lo hacía la consejera de Igualdad, Candelaria Delgado, aunque es verdad que Candelaria Delgado, lo que hacía también era advertir de que los responsables públicos deben ser muy claros, dicen los mensajes, porque en la cuestión de la violencia machista no se debe caer, decían, ambigüedades. Bueno, ayer en COPE Lanzarote con Jaime Puig, el propio Jesús Machín volvió a aclarar el asunto.
La verdad es que nunca se ha dejado un agresor de violencia de género en el hotel. Siempre se dejan a las víctimas. Cuando la policía se encuentra con una situación de esa, que tenemos, no tenemos esas viviendas que tienen otros ayuntamientos, que tiene el Cabildo Lanzarote, de un caso de violencia que hay, la policía pues acude, también llamará a otras fuerzas de seguridad, y ahí pues la víctima en ese momento, no por las condiciones que sea, no denuncia o lo que sea, no quiere quedarse tampoco en su casa por miedo o por algo, y la policía lo que me llama es para buscar una solución para evitar males mayores, mientras que ellos luego pues hacen la denuncia de oficio.
Es la aclaración que hacía el alcalde, que bueno,
esto ya es otra cosa, ¿no?
Volví a insistirle a MPU, si es verdad que en algún momento se podía haber alojado algún maltratador, y decía que no, además lo expresaba en estos términos, Jesús Machín.
Por supuesto, la víctima. ¿Cómo va a ser el agresor? ¿Pero que estamos locos? ¿Okay? ¿Cómo va a ser el agresor? Aunque yo me haya equivocado en mi expresión o lo que sea. Claro. ¿Pero cómo vamos a dejar al agresor? Cuando soy una persona que defiendo el tema de violencia de género a la mujer en todos los aspectos. En todos los aspectos.
Claro, es que lo que se oye en ese audio, en esa parte, lo que se escucha, bueno, era absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a dar hotel a un agresor? Y por eso era toda la polémica que, bueno, que trata el alcalde de resolver diciendo, oye, fue un lapsus. Bueno, pues esto también se comprueba fácilmente, Pinelo. Mira a ver los gastos de hotel, quién se ha alojado y ya está. Y si no ha habido esa situación, pues bueno, pues se puede entender que la explicación es válida.
Claro, lo que pasa es que, hombre, ahí tienes también que la oposición no tiene acceso al nombre de la persona que se ha alojado, sí a los gastos, porque los ha abonado el ayuntamiento, pero no a la persona que...
Entonces, pues habrá que...
Se podía comprobar, pues si era la víctima o era el presunto.
Bueno, pues que tendrá que buscar la forma de comprobarlo. En todo caso, vaya metedura de pata, ¿eh? También hay que decirlo. Vaya lapsus. 7:58.
COPE Canarias.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen